meta de los sueños. O me echas un pulso, o jugamos un sencillo. Frótate conmigo hasta que me saque el brillo. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades. Enséñame a besar como tú solo sabes. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Que si me paro, me duermo, me puede. Y si me puede, me meto en la cama. Que es donde mejor se está cuando llueve. Que ya no me paro ni un momento antes de que se nos lleve el viento. Llévame a ese cine, al de las sábanas blancas. O córtame el pelo, o vamos a robar naranjas. En cuanto amanezca, nos subimos a la barra a hacer el amor sobre el lucero del alba. Esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades. O bésame como tú sabes. Como tan solo tú sabes. Como tan solo
Es Manolo García, es uno de los artistas más ponedores que tiene este programa de radio. Nos encanta escucharlo y nos encanta compartirlo contigo. Está hablando aquí con Silvia, nuestra... ¿te importa que diga becaria o no te gusta el término becaria?
Me parece genial porque estoy aprendiendo, sí, becaria.
Y encima tú eres de Málaga.
Soy de Málaga,
sí. Eres de Málaga. Y estabas aquí diciendo que estabas alucinada de ver la cantidad de gente que participa en las cosas que proponemos a la audiencia.
Sí, o sea, yo llevo aquí un día y es que justo antes, proponiendo lo del tutorial, ya han llegado tres audios, pero directamente. Entonces me impresiona ver cómo la gente está muy atenta al programa y sobre todo que participa y está a tope en redes sociales y en el móvil.
No había sonado la pista. Y ya había gente que creía que tenía la solución. Hay mucha ansia viva entre los ponedores.
Por supuesto, es lógico, porque saben que se están jugando un premio muy importante. Y también las llamadas de teléfono, que Cristina está contando que hay mucha gente marcando el 950-6006. Y solamente hemos dado la primera pista, ¿eh, Silvia?
Solo hemos dado la primera y ya hay varias conclusiones. Pero mira, voy a dar la segunda. Bueno, como he dicho, hay muchísima participación y estamos escuchando sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen pues qué es lo que nos están enseñando a hacer. Ya hemos puesto la primera, pero es que ahora eso, toca la segunda.
Pues venga, ¿lo has preparado? ¿Lo tienes todo listo para emitir?
La segunda está aquí para emitir, sí.
Pues venga, pues Fernando, dale un poquito al botón.
Ya lo sabemos, que según las instrucciones, desde el centro tendremos que marcar a 37. Aquí viene el segundo. Y ahora repetimos lo mismo en el otro lado. Posición del primero y posición del segundo. Ahí está. Ahora, por si acaso, vamos a cerciorarnos. Entradita, una. Y aquí viene la segunda. Pues nada, taladro atornillador. En este caso, le colocamos una broca para materiales duros, como el hormigón, el cemento, el ladrillo. Y activamos la percusión.
Es complicado, ¿eh? Yo ahí esa pista no me ayuda a saber qué se está enseñando hoy el tutorial.
Con el tornillo, destornillador, ya.
Es complejo, ¿eh?
Sí, es que no se sabe.
Y el taladro,
exactamente.
Pero exactamente qué es lo que está haciendo.
Claro.
Porque esa es la historia.
Claro, eso es lo complicado. Bueno, claro, yo no lo puedo decir.
Pero
¿no?
tú sí
estás,
lo sabes.
Has estado a punto de decirlo.
Casi lo suelta. ¿Eh?
No, se ha quedado parado como diciendo, hombre, claro, pues es...
Sí, sí,
claro.
Yo, bueno, pero es... No puedo decirlo.
Hay algo que se está colocando.
Sí.
¿Pero no sabemos el qué?
No sabemos el qué. Ese es el misterio.
¿Qué tiene que hacer la gente si los que nos están escuchando ahora creen saber qué estamos aprendiendo?
Pues tienen que mandar una nota de voz a nuestro WhatsApp, que es el 662-942-605.
Genial. 4:15, 3:15 en Canarias. Es la mejor hora para conocer la previsión del tiempo. Hablamos con Mar Gómez. Ella es física, es meteoróloga, trabaja en eltiempo.es y vamos a hablar con ella pues para saber qué nos espera en los próximos días y también pues alguna que otra curiosidad relacionada con el clima que seguro que nos va a interesar conocer. Mar Gómez, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Comenzamos la semana dejando atrás a la Dana, que nos ha dejado lluvias muy intensas este fin de semana. No obstante, hoy tendremos nubes y lluvias en Galicia e intervalos de sol y nubes en el resto, salvo en el nordeste. Allí tendremos cielo más despejado y en el este de Baleares. En Canarias, solo nubes al norte de las islas más montañosas y las temperaturas mínimas bajan, las máximas suben en el centro y el suroeste. El miércoles será un día estable con ausencia de lluvias en general importantes. Aumentarán las nubes de tipo medio y alto y las temperaturas solo bajarán en el este de la península, Baleares y Málaga, subirán en el resto. El jueves predominarán los intervalos de nubes con nubes de evolución que irán creciendo por la tarde en Galicia y la cordillera cantábrica. Será de cara al fin de semana cuando estaremos muy pendientes de otra borrasca que podría aproximarse a la península desde el Atlántico y traernos otro fin de semana pasado por agua.
Bueno, Mar, sí que quiero destacar que hemos visto el poder que tiene el agua cuando cae de la forma en la que lo ha hecho estos días. Pero Mar, seguro que me puedes dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué son las danas exactamente?
Bueno, normalmente asociamos las danas a episodios de lluvias muy intensas y que habitualmente ocurren después del verano, durante el mes de septiembre, uno de los más tormentosos y extremos de nuestro calendario. Pero las danas pueden ocurrir en cualquier momento. Lo primero que tenemos que saber es qué es una dana. Bueno, el término dana en realidad hace referencia a unas siglas que se usan en meteorología con frecuencia. Significa depresión aislada en niveles altos. Es lo que antiguamente se conocía como una gota fría. Una dana es un fenómeno que ocurre cuando la corriente en chorro, que determina el tiempo, que es una corriente de aire muy potente que tenemos en la atmósfera, se mueve de oeste a este y sufre unas ondulaciones o curvaturas que lo que hacen es que aíslan una parte de esta circulación, como si fuera una bolsita propia de la circulación de la atmósfera. Esta bolsita aislada es más fría, de hecho por eso se llama gota fría, que el aire que la rodea. Y al llegar a nuestro país, cuando interactúa con temperaturas más cálidas, suele dar lugar a este tipo de tormentas. Así que la clave está en esa gran diferencia de temperaturas en las diferentes capas atmosféricas que crea mucha inestabilidad en la atmósfera y da lugar a estas trombas de agua tan potentes que nos dejan pues normalmente inundaciones y lluvias torrenciales.
Desde luego que sí. Mar, te quiero preguntar, ¿qué implican los avisos rojos como el que hemos tenido en Madrid, por ejemplo, este pasado fin de semana?
Bueno, cuando se activa un aviso rojo, que lo activa la Agencia Estatal de Meteorología, hay que tener en cuenta que el riesgo es muy importante. El riesgo meteorológico es extremo y se activa solo con fenómenos meteorológicos que no son habituales, que tienen una intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población que es muy alto. Ante una situación así, hay recomendaciones que hay que tomar y hay que tomarlas muy en serio. Por ejemplo, tomar medidas preventivas y actuar según las indicaciones de las autoridades. Hay que mantenerse informado de la meteorológica más actualizada. Las actividades que realizamos en nuestro día a día pueden verse gravemente alteradas y no hay que viajar, salvo que sea estrictamente necesario y nos autoricen las autoridades. Así que con un aviso rojo siempre es mejor quedarse en casa, sea cual sea el fenómeno atmosférico. Este verano también hemos tenido avisos rojos por calor y el calor era muy intenso y podía suponer también un riesgo para la salud.
Desde luego que sí. Fíjate que estoy aquí echando números, tengo aquí un pequeño calendario y voy organizando un poco el tema de las temperaturas para tener en cuenta con todas las cosas que me quedan por hacer hasta finales de septiembre, pero quedan días de verano, eso hay que decirlo, y quedan días de verano, como diría Amaral, pero pronto vamos a cambiar de estación. Mar, sí que te quiero preguntar, ¿qué previsiones nos puedes adelantar para este otoño?
La del pulpo.
Pues de momento los meses de otoño, que comprenden septiembre, octubre y noviembre, podrían situar temperaturas por encima de lo normal en todo el país, sobre todo en zonas del nordeste, Cantábrico Oriental, Aragón, Navarra, La Rioja y el este de Castilla y León. La temperatura del agua del mar también se prevé que pueda situarse por encima de la media, así que esto puede dar lugar a más desarrollos tormentosos, como comentaba antes. De hecho, las previsiones nos dicen que es posible que las lluvias estén por encima de lo normal en ambos archipiélagos, el Mediterráneo, el norte de la península y en puntos del centro. Como digo, con un mar mediterráneo, por ejemplo, más caliente de lo normal, podrían darse esas lluvias de carácter torrencial en esta región. Iremos viendo, iremos haciendo este seguimiento, pero de momento la tendencia es un otoño más cálido y algo más lluvioso de lo normal.
Pues muchas gracias, Mar. No te vayas muy lejos, que no, luego nos tienes que contar la previsión que vamos a tener para este martes 5 de septiembre de 2023. Jorge García Fernández, gracias por seguirnos, lo acabas de hacer.
No he pensado en ti, abrí los ojos para ver en torno a mí, y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora, yo te busco en el silencio, yo me pierdo y no soy nada al verte a ti. El mundo no se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día, y ese día vendrá. Yo, que aún pensaba que eras algo especial, después la vida me ha enseñado mucho más, que en torno a ti no gira todo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora, yo te busco en el silencio, yo me pierdo y no soy nada al verte a ti. Se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día, y ese día vendrá.
Un abrazo a la gente que está escuchándonos ahora y nos está escuchando de manera solitaria, la gente que está sola en casa o pasando por un mal momento. Hay gente que está preocupada, hay mucha gente que está enferma, hay gente que está con procesos de quimio y mucha gente que necesita un poquito de aliento. Así que desde la cadena COPE, desde este estudio central de la cadena COPE Madrid, lo que hacemos es que, bueno, que no queremos que te sientas solo ni estés sola, que hay un montón de amigos poniendo las calles con nosotros y a tu lado, que eso es lo más importante. Hay un montón de mensajes, vea, esto es una locura.
El bien ve, que dice, venga Pulpo, te escuchamos hasta los jubilados que pusimos las calles ya hace mucho tiempo.
Qué bueno.
Y nos gusta escuchar a los que las tienen que poner ahora.
Claro.
Que os vaya muy bien.
Claro.
David Gómez, vosotros no necesitáis ayuda, Pulpo. Los programas os salen solos. En tu ausencia ha habido dos leonas al frente del programa y sabemos que no estás solo. Bueno, solo, los programas van ahí.
Los programas tienen mucho trabajo.
Sí, sí.
Hay que pulir muchas cosas, hay que dedicarle mucho tiempo, hay que estar muy pendiente de las cosas y no es tan sencillo como parece, pero aquí estamos, remando en la misma dirección.
Y cada vez va a salir mejor, porque
hombre,
todo
claro.
En esta vida es ponerse.
Claro.
Francisco, que dice, no tengas miedo, Pulpo, que tú puedes con eso y con mucho más. Yo soy ponedor. O Domingo, que dice, no lo dudes, Pulpo, no voy a fallar nunca al mejor programa de radio que he conocido.
Por favor,
y la llevo escuchando desde hace décadas. Dice, es que no me puede gustar más poniendo las calles. Es mi programa favorito. José María, también, sois grandes, podéis con esto y mucho más. mucha mierda, que es lo que se suele decir, claro. Sabina Salgado dice, siento por vosotros que vais a tener que trabajar más horas que antes. Pero claro, a los que nos gusta escucharos, nos alegramos que empecéis antes. Suerte y un saludo para todos, que pongáis muy bien las calles.
Bueno, todos estos mensajes los estamos recibiendo al hilo de, bueno, de una reflexión y de que compartimos nuestro estado de ánimo ayer por la tarde, porque nos sentíamos como agobiados, teníamos un nudo en el estómago, teníamos incluso un poco de vértigo, y eso que llevamos 8 años haciendo, poniendo las calles en la edición de 4 a 6 de la mañana. Pero es que hace unas horas, si te acabas de incorporar, tienes que saber que ya hemos comenzado con el nuevo horario. Hemos comenzado a la 1:30 de la madrugada. El partidazo nos ha dado testigo, al igual que a las 6 de la mañana daremos testigo a Carlos Herrera. Bueno, pues estamos nerviosos, estamos que no controlamos las cosas, que fallamos en muchas cosas y te pedimos disculpas, y por eso lo hemos compartido contigo y tú te expresas pues desde el corazón, que es lo que más nos gusta. Aquí no nos gusta ir de lo que no somos, somos gente natural y compartimos nuestro estado de ánimo tal y como nos sentimos, y lo hacemos delante del micrófono y lo hacemos con el corazón. Esto es esfuerzo, es trabajo y sobre todo es mucha ilusión, sobre todo ilusión y agradecimiento a la cadena COPE, que ha decidido pues apostar por Poniendo las Calles, por este formato, para completar la madrugada, de 1:30 de la madrugada hasta las 6. Es un pedazo de turno, de horario, de programa que hacemos en directo y sobre todo con mucha ilusión. Abrimos el teléfono del estudio, es gratuito, es el 950-6006 y bueno, eso no es para ahora, ¿ves? Por eso estamos despistados. Vale. Ahora vamos al Pasan Cositas.
Perfecto, yo creí que ya me estabas boicoteando.
No, yo pensaba que la indicación que me habían hecho antes era porque ya estaba el ponedor para la antena, pero no
la es. El ponedor
va
a estar en un ratito.
Okay.
Bueno, si tú quieres boicotearme, yo pues nada.
Pues venga, te voy a boicotear, por favor.
Fer,
corta la música. Venga, córtala.
Oye, Pulpo, estamos todavía en verano, aunque tú y yo ya hayamos empezado a currar, y hay otros muchos que también, pero hay gente que ahora se va de vacaciones, ¿no? Y que va a salir, y que va a viajar.
Y en septiembre molan mucho las vacaciones, ¿eh?
La verdad es que sí, porque salvo estos 3 días que llevamos, suele hacer muy buen tiempo. Está todo más baratito y además hay menos gente.
Hombre,
con lo
claro.
Cual, las 3 ventajas.
Y te tratan mejor y todo.
Sí, bueno, eso es de todo, porque es que te viene muy quemada de todo. Junio, julio y agosto.
Yo he dado con casos muy buenos en septiembre.
Siempre muy buenos. Bueno, yo voy a contarte una cosa que... Esto es muy Carlos Herrera, es muy tú y luego es muy yo un poco menos. Pero esto, Carlos Herrera aquí falta sentado porque se le va a pasar
¿por qué?
Teta.
¿Escatología?
Un poco.
¿Uñas?
No.
¿Algún pelito?
No.
¿Algún cuestión?
Tú sabes que yo soy muy de pelo, pero no. De contar historia de pelo. No. ¿Cuesquín? ¿Y lo que no es cuesquín?
¿Cuesquín?
Con todo lo que
con
le cuelga.
Como...
Por favor, que si Carlos Herrera nos está escuchando, lo va a gozar. Porque hay un problema en un aeropuerto.
¿Ah, sí?
Ha habido un problema, sí.
¿Aeroportúas?
A mí empiezan a ocurrir cosas raras en los aeropuertos. Cada vez que leo una noticia como la que te voy a contar hoy, pues se me dan las ganas de viajar en avión. Porque lo que no pasa en los aviones, pues ya no sé dónde puede pasar.
Espera, ¿qué?
Claro. Pues espera, un avión, Atlanta-Barcelona, no es un trayecto corto, precisamente, Atlanta-Barcelona,
bueno.
Tuvo que dar media vuelta,
¿Por qué?
Se tuvieron que volver.
Sí, claro.
O sea, ya llevaban un trayecto, ya llevaban un trayecto y se tuvieron que volver.
Claro.
Llevaban 2 horas de vuelo, ¿eh?
Uf.
¿Qué tiene que ocurrir para que un vuelo dé la vuelta?
O sea, algo muy grave, un fuego, a lo mejor una alerta terrorista,
bueno, pues,
un incendio.
No. Lo que pasó es que un pasajero, algo le cayó mal, estaba revuelto del estómago, se puso muy malito, tan revuelto que era un peligro biológico.
No, estoy detectando un olor peligroso alto ahí. ¿Qué es eso?
¿Pero qué animalito? ¿Qué le pasó?
Yo es que no me puedo imaginar qué tipo de diarrea puedes tú tener para que... Una azafata le diga al piloto...
Hay que volverse.
Hay que abortar. Hay que abortar el viaje. Y el piloto... Hombre, pero que un pasajero se cague no es para que volvamos.
Claro,
no.
Es que, claro, no pueden abrir las ventanillas.
Escucha. Y entonces estuvo catalogado como peligro biológico. Y si tú dices que es un peligro biológico, tienes autorización para regresar al aeropuerto del que había salido.
Así sí.
Este pobre hombre, dicen que hizo de vientre,
fíjate.
Pero se dio la vuelta como un calcetín. Eso,
como un calamar, ¿no?
Él se dio la vuelta como un calcetín. Y lo que hizo era de tal magnitud que acabó dispersándose por todo el avión.
¡Pero qué asco! ¡Pero qué asco, Bea!
Y entonces, yo supongo que los que estaban trabajando, auxiliares de vuelo, dijeron...
que de la fila 6 a la 50 nadie pase.
Por esto no pagan. Y entonces el piloto y la tripulación mantuvieron una conversación. Pues cuando hay un riesgo, supongo que pues, alguien que le da un infarto o lo que sea, y hay un protocolo a seguir. Y entonces decidió el piloto, dijo: no, por un caso así.
Para esto no estamos preparados.
Por un caso así es necesario cambiar de rumbo. Y
voy a estrellar el avión.
Lo mejor que podemos hacer es ni tan siquiera volver al aeropuerto, porque no creo que esto se pueda limpiar. Pero el objetivo era ese: volver al aeropuerto y que se limpiara el avión.
Más vale prevenir que curar.
Más vale prevenir que curar. Tengo que decir una cosa. Hay algo que está enchufado, porque yo llevo todo el verano que a las 4:30 suena
esto. Estoy flipando.
Suena esto.
Y se te cae el boli.
Las horarias. Ay, por favor. Bueno, te digo una cosa. 4:30 para mucho. Cada vez estamos más cansados y lo mismo a las 5 terminamos encima de la mesa dándolo todo. Aquí acabamos al final con un cubata.
Ahora nos viene el subidón, ¿no?
Ahora nos viene el subidón. Bueno, el piloto avisó por nota de voz a la torre de control. Dieron la vuelta. No hubo ningún herido ni afectado grave. La gente bajaba con pañuelos en la nariz.
¿Alguien se manchó?
Nadie se manchó de mierda, afortunadamente.
Me encanta lo fina que eres.
Pero habría que preguntarle a los pasajeros, pues, cómo se lo tomaron. Porque, vamos, yo estoy en el avión 2 horitas de vuelo y primero el panorama. Y luego encima que es que, o sea, te esperan 10 horas de vuelo. Te has comido ya 2 y tienes que volver.
No, claro.
A empezar de nuevo.
Y tampoco hay tantos baños en un avión. Tampoco hay tantos baños en un avión.
Vamos.
Yo... A mí me parece que desde luego los españoles deben pensar que esto es un cachondeo.
Esto es un cachondeo. Es un cachondeo,
desde luego que sí, alcalde.
Bueno, pues nada, en realidad lo agradecería porque menudo asco me daría. Lo que me sigo sin explicar es cómo se pudo expandir semejante desastre si el señor supongo que fue al baño, pero es que lo mismo no llegó en algún momento.
Es que a lo mejor...
Ese fue el problema.
Claro, a lo mejor lo hizo directamente en la fila 11. En el asiento D.
Y ya no hubo,
claro,
manera de...
Y ahí se quedó.
Te voy a decir una cosa, a mí me impactó muchísimo. Tú sabes que hizo en una ocasión Carlos Herrera la pregunta de los fósforos, sí. Fue sobre dónde te ha dado a ti un apretón.
Un apretón, sí.
Que es una cosa que, perdona, nos ha dado a todos.
Por favor, pero a todos.
Vale, la historia es que a mí me hizo muchísima gracia, que eso yo lo tengo aquí grabado, el de un camionero que dijo que él llevaba, por casualidad, porque llevaba ahí guardado como cosas, herramientas, una lata de Nesquik, y que le dio un apretón de tal manera que, como no tenía dónde hacerlo,
claro,
se metió en la cabina del camión y lo hizo en la lata de Nesquik.
Maravilloso.
¿Qué te parece eso?
Maravilloso, maravilloso.
Yo tengo una amiga que lo hizo en una playa en una bolsa del día.
¿En una bolsa del día? ¡Qué bonito!
Pues lo mismo, la dio un apretón y no tenía dónde ir.
¿Y luego qué hizo con la bolsa?
Tirarla.
¿A orgánico?
Bueno, claro, ahí te genera muchas dudas, porque como es plástico, ¿no?
Cristina, toma nota porque esto para el deluxe del viernes, por favor, ¿eh?
Este momento hablando de mierda. Bueno, es increíble.
Otra finez.
A ti te encanta cerda.
Sí, pero no me gusta mierda.
¿Y mierda por qué no?
Porque me suena mal, me suena ordinario. Yo diría un pun.
Pero vamos a ver, que tenemos 2 años.
No, una palabra un poco desagradable. Mierda.
Bueno, mierda.
Sustitulo yo
por
tordo.
Caca.
Un pino.
Caca. Bueno, nos vamos a Málaga,
al
aeropuerto
baño,
de Málaga. No, seguimos en los aeropuertos, porque es que en verano hay un montón de noticias con los aeropuertos. En Málaga un hombre ha hecho lo imposible por coger su avión. Ha saltado desde la pasarela de la pista. El hombre, que tenía un vuelo con destino a Marruecos, saltó el control de acceso y se coló, pulpo, para intentar subirse a la nave. Sin embargo, el avión ya había cerrado sus puertas y había desconectado la pasarela.
Anda.
Tú me estás escuchando y estás visualizando la imagen.
¡Qué miedo!
Colgado. O sea, colgado. ¿Cuánto habrá desde donde ponen la pasarela hasta el suelo?
Pues ahí debe haber por menos 4 o 5 metros.
4 metros, 5. Bueno, la historia. No te lo vas a creer, pero llegado a este punto, el hombre, al llegar al borde de la pasarela, se sentó en el borde y decidió saltar.
¡Qué horror!
¡Estamos locos!
Claro, su objetivo era llegar al avión corriendo. Pero que tú no puedes subir a un avión.
No, no, no. ¿Y con qué finalidad? ¿Por qué quería hacer eso?
Y sobre todo, que es que no puedes. Pulpo, es que no puedes llegar.
Qué locura.
Bueno,
favor.
Cosas que ocurren. Para locura también lo que ha ocurrido en el aeropuerto de Alicante. Uh-huh. Una mujer ha sido detenida este verano por agredir a varios policías, quitarse las esposas, y una vez que había hecho todo esto, así, sin ton ni son, sin que viniera a cuento y sobre todo sin que nadie se lo hubiera pedido, se empezó a quitar la ropa.
Pero ahora te vas a encuerar aquí delante de todo el mundo.
La gente está muy mal, ¿vea?
Claro, o sea, sí, sin venir a cuento, sin que nadie se lo hubiera pedido, que es lo más importante.
Sí,
uno se tiene que desnudar si alguien te lo pide.
Sí, claro.
Yo qué sé.
Te insinúa o te hace...
Pero si no, no te dicho nada.
Eso es que no
si
había nada.
Si a ti no te han dicho que tú te desnudes, por favor, haz el favor de dejarte la ropa puesta.
Óbvialo.
Que no nos interesa. Bueno, la arrestada iba ebria, no paraba de decir incoherencias, levantaba la voz, empujó a los policías, los agentes intentaron tranquilizarla, pero nada, que no sirvió de nada. Empezó a dar patadas a los agentes y hasta Pulpo trató de desnudarse, como te estoy contando. Una vez en el coche patrulla, se resistió y era tal la agresividad, era una señora, era una mujer, que al final acabó inmovilizada en una camilla.
Madre mía.
¿La tuvieron que atar?
¿Cómo está la vida?
Bueno, Pulpo, ¿qué te voy a contar yo de la vida si es así? ¿Tú quieres que te cuente otra cosita más o no? Vamos con las no, con la música.
Una musiquita y vamos a hablar con un ponedor que va a marcar
el teléfono
directo del estudio.
Vamos a ir con la música y te va a gustar mucho este temazo.
Oh, la banda sonora de Shrek. Temazo, por favor.
Y el problema es que te traigo esta magnífica canción por una mala noticia. Este domingo fallecía a los 56 años el cantante californiano Steve Harwell. Seguro que te suena el grupo de Sam's Mouth,
claro.
Este All Star.
Sí, sí.
Era el cantante de la famosa banda, se encontraba en cuidados paliativos por una grave enfermedad y fallecía el domingo, que era cuando informaban de su muerte. Escuchamos una de sus canciones más famosas, este All Star, que como tú muy bien decías al principio, sí, se incluyó en la banda sonora de Shrek.
¿Y cómo se llamaba este grupo? Que no recuerdo el nombre de este grupo.
Sí, lo tengo aquí ahora mismo porque es verdad
muy
que a mí
bueno, ¿eh?
Smash Mouth.
Smash Mouth, muy bien, perfecto. 4:36, hora menos en Canarias, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo las calles tú a este martes? Gracias por estar en COPE.
You're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. All that glitters is gold. Only shooting stars bring the mold.
Go for the moon. Go, 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 go,
mandar un abrazo a un ponedor habitual, Rodrius Maximus. Todos los días está con nosotros y siempre es súper positivo. Así que, Rodrius, muchísimas gracias. Jorge Gómez también nos manda un abrazo y que se, bueno, pues se alegra mucho de que estemos a partir de la 1:30 de la mañana. Dice Pulpo, no deberíamos olvidar el gran trabajo que hizo Beatriz Pérez Otín y que se lo quiere agradecer, uh-huh, Jorge Gómez.
Claro.
Así que, por supuesto que sí. Antes saludábamos a Beatriz Pérez Otín y a todos los búhos como corresponde.
Eso es.
Pero es que ayer teníamos nosotros un momento de crisis en nos preguntábamos qué va a ser de nosotros. Estamos un poco con nervios y no sabemos cómo vamos a afrontar tantas horas de radio. Lo pusimos en Facebook y estamos recogiendo cosas maravillosas.
Sí, Carlos, por ejemplo, dice, pues nada, los buitos al reenganche, Pulpo. Ahí vamos a estar con vosotros. Francisco, que somos unos fenómenos. O Gustavo Bustos dice, bueno, ahora tendréis que decir el programa que quita y pone las calles al mismo tiempo.
Uh-huh, efectivamente, muy bien.
Tenemos que utilizar eso de leitmotiv. leitmotiv. Manuel Perdigones, leña al mono, ponedores, hay que darlo todo. O Antonia Juan, que dice, bueno, como ponedora, desde el primer día que soy, allí por el primer día de septiembre de 2015, yo al pie del cañón voy a continuar. Pero tengo un interrogante. ¿Vais a seguir diciendo eso del primer programa de la mañana? Porque es que en el programa de hoy, me encanta, en el programa de hoy me he dormido un poco y no sé si lo habéis comentado en el rato en el que he caído en manos de Morfeo.
Hombre, es verdad que nuestro lema de antes era, poniendo las calles, el primer despertador de la radio. Ya no puede ser, porque considero que este programa no puede ser un despertador a la 1:30 de la mañana, que es cuando vamos a comenzar. Bueno, habrá que buscar un sobrenombre a Poniendo las Calles, por supuesto que sí.
¿Cómo puede ser?
Yo me apunté uno, lo tengo que localizar y lo podemos recuperar para el programa, puede estar bastante bien.
Vale, bueno, pues manténme al tanto.
Sí, sí, tengo tu teléfono además, o sea que te aviso y...
Lo he cambiado.
¿Lo has cambiado? Pues no lo tengo.
Rafa, que dice, oye, creo que eso os ha ido un poquito de las manos. Y Javi, Echarri, podéis con todo lo malo, es que no vamos a dormir casi nada, porque a los que nos gusta Poniendo las Calles, queremos escucharlo desde el principio. Bueno, siempre os quedan los podcasts, ya lo decimos.
En cope.es. Bueno, hay que saber, os tengo que contar que somos ahora mismo en Facebook 97.139 ponedores. Te recuerdo que si te sumas a esta página de Facebook, tu nombre aparecerá por aquí y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Abrimos el teléfono gratuito 950-6006. Hola, Barti, buenos días.
Buenos días por la mañana.
Es verdad, porque tú ahora mismo estás trabajando o estás intentando dormir.
Yo estoy trabajando, tío.
Ajá. ¿A qué te dedicas, Barti?
Pues mira, trabajo en Uber.
Ajá. Uf, ¿y se puede decir la ciudad en la que te encuentras?
Sí, yo me aclaro. Yo estoy trabajando en Valencia. Ajá. Aunque soy de Cádiz. Ajá. O como se dice en Cádiz, soy de CAI.
De CAI, sí señor, de CAI. Y bueno, ¿y cómo ha ido la noche? ¿Has bajado mucho la bandera, como se dice antiguamente?
Está la cosa más floja ya. Ya se nota que los turistas vuelven para casa y que la gente vuelve de vacaciones y ya se nota que la cosa da un bajón. Pero bueno, poquito a poco.
Oye, ¿cuánto cuesta el servicio desde Valencia, desde la estación del Pintor Sorolla hasta Castellón? ¿Cuánto puede costar tu servicio?
Hasta Castellón, es que eso va por la APP, pulpo. Pero bueno, más o menos te puede salir ciento y pico, te puede salir.
Ciento y pico, de por ahí no baja, ¿verdad?
Por ahí tiene que estar, sí.
¿Y alguna vez te ha salido una carrera de ese tipo?
Tan largo no, hay compañeros que han cogido gente aquí en Valencia y la han llevado a Madrid, y eso sí. Pero a mí todavía no, a mí lo máximo que me ha salido ha sido de Valencia a Cullera.
Oye, ¿y se puede parar un taxi, un Uber, un Cabify, un coche de este tipo de servicio, levantar la mano o llamaros a través de la aplicación y decirle que vais a una ciudad que es diferente y que son 200, 300 kilómetros los que os separan?
Sí, claro, tú.
Tal cual.
Tú a través de la aplicación dices, pues mira, que me recoja en COPE y que me lleve a la Giralda de Sevilla y te lleva.
¡Qué barbaridad! Pero claro, y ese coche no está preparado. Imagínate que no tiene las ruedas como para afrontar un viaje de esa distancia y que luego tiene que volver.
A ver, normalmente los coches están revisados al milímetro, ¿sabes? O sea, es una cosa que más o menos se tienen controlado. En el caso de que, por ejemplo, en un viaje el coche se estropee, pues nada, se llama al call center que tenemos y inmediatamente de la ciudad más cercana te mandan otro Uber y te lleva.
Qué bueno. Oye, ¿y te ha pasado a ti alguna vez el que hay alguien que llevabas ahí como pasajero, como viajero, se haya quedado dormido?
Bueno, sí, a mí, yo anteriormente trabajaba para otra plataforma y monté a un chico que se había pegado una buena fiesta y total, que lo monté, él pidió el Uber, el taxi, dijéramos, yo lo cogí, lo llevé a una ciudad y cuando lo desperté, dice, no, yo aquí no vivo. Y tuve que volverlo a pedir, que se lo pedí yo, porque él no atinaba con las teclas del móvil y entonces lo llevé a su lugar de origen, claro.
¡Qué barbaridad!
Bueno, como eso te puedo contar... Bueno, te puedo contar cosas que me han pasado que son increíbles, pero bueno.
¿Has dado con gente que es un poco friki, un poco peculiar?
Friki no, pero sí se han puesto a jugar los médicos detrás, por ejemplo.
Ah, ya, te entiendo. Sí.
La gente.
¿Sabes? Y imagínate el momento.
Uh-huh. Y claro, y en ese momento tienes que llamar tú a una ambulancia, ¿no?
No, en ese momento tienes que pensar con la cabeza de arriba, pupo.
Ya me imagino. Ya me imagino. Oye, ¿a qué hora tienes que trabajar? ¿Hasta qué hora tienes que trabajar hoy? Porque ya son las 4:44.
Sí, normalmente yo entro a las 6 de la tarde y acabo a las 3 de la mañana, pero hoy por circunstancia tengo que alargar porque el metro me sale a las 5:30. Uh-huh. Y para no estar en la calle, pues bueno, pues voy traído en el coche. Pero ya he terminado.
Uh-huh. Muy bien. Oye, ¿y desde cuándo nos escuchas a nosotros? Porque tienes pinta de no llevar mucho con nosotros, ¿eh?
Pues mira, yo te escucho, si te digo la verdad, ahora desde enero más o menos.
Uh-huh.
Desde enero enganché un día trabajando. Enganché el programa deportivo y luego escuché el otro programa que había intermedio.
Uh-huh.
Y luego saliste tú y digo, hostia, este tío parece bañado, ¿no? Sí. Y desde entonces te escucho, he intentado llamarte varias veces porque eso del diploma me pone, ¿sabes?
Sí, pues el diploma ya cuenta con él, ¿eh? Porque además te vas a llevar el de la nueva temporada, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Tengo un problema, Pulpo.
A ver.
Y el problema es el siguiente. Yo trabajo en Uber y mi mujer trabaja de noche también. Entonces uh-huh. Ella también quiere el diploma. ¿Ahora qué hacemos?
Bueno, pues tu mujer lo que tiene que hacer es llamar aquí, entrar en directo y que la conozca y que la conozcan todos los ponedores.
Vale. Lo que pasa es que me vas a crear un problema, pero bueno.
No,
porque ahora voy a tener diploma yo y ella no, y va a decir, ¿esto
claro,
qué?
Pues pero mira, bueno. Claro, el diploma, pues ella cuando vea tu diploma tiene que saber que para conseguir el suyo
tiene que
pasar por aquí.
Que llame.
Vale.
Efectivamente, no te preocupes por eso.
Qué bueno, Barti. Oye, muchísimas gracias y siéntete un ponedor más, ¿eh?
No, está claro. Yo, de momento, he puesto a Joaquín Sorolla con Avenida de Corte Valenciana, ya están puestas, ¿eh?
Genial. Que te vaya muy bien, Barti. Un abrazo muy fuerte, hermano.
Venga, y un abrazo para ti, que lo hacéis de... Aunque no se puede decir porque es cope, pero yo lo voy a decir, lo hacéis de puta madre.
Cuídate, Barti. Gracias, hermano.
Venga.
Hasta luego, hermano. Gracias. 4:46, una hora menos en las Islas Canarias. Hombre, yo no sé si hoy has trabajado y al final has terminado con dolor de cabeza o incluso con dolor de espalda. Bueno, pues escucha bien lo que te voy a decir en este momento. Al dolor, Ibudol. Sí, Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe y lo puedes llevar a todos los sitios en formato stick pack. Vamos, que no necesitas un vaso de agua. Al tomarlo, verás que sabe bien y cómo te alivia. Por eso te digo que al dolor, ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta que está recomendado en adultos y también en niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma, pero atención, lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Si afecta a tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás en la parte? Sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
En 12 minutos serán las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que estés con nosotros remando en la misma dirección. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana los mandos los coge Carlos Herrera.
Always running around, trying to find certainty.
says he changes his mind more than a woman. But she made her bed, even when the chance was slim.
Robert Palmer. Quiero mandar un abrazo a la gente que nos acaba de seguir por primera vez en facebook.com/poniendo las calles. Recalco muchas veces lo de por primera vez porque Facebook muchas veces no nos da los nombres de la gente que ya nos seguía anteriormente, con lo cual hay veces que aparecen los nombres y hay veces que no aparecen los nombres. En este caso aparece el de Alfredo Rico Guerrero, también el de Carlos Elías García, que está en Logroño, el de Antonio Porte Jordá, también, gracias, lo hace desde Roquetas de Mar, o José María Sánchez Duarte. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Insisto, es una manera de echarnos un cable para que se nos conozca más. Somos un programa con muy bajo presupuesto y esto nos viene muy bien. Cuando alguien le da al botón de seguirnos, se amplifica el conocimiento de que entre la madrugada, entre la 1:30 y las 6 de la mañana, en la cadena COPE, hacemos juntos un programa que se llama Poniendo las Calles. Esto nos ayuda muchísimo y por eso yo siempre lo agradezco, y lo agradezco desde el corazón. Ahora mismo, por ejemplo, somos en esta red social 97.144 personas. Poco a poco se van sumando y eso significa que dentro de no mucho tiempo llegaremos a los 97.200 seguidores, con lo cual hay que seguir remando y hay que seguir ilusionando a la gente. Son las 4:51, hora menos en las Islas Canarias. Hombre, tenemos que hablar de ciencia, tenemos que hablar de salud y quedan muchas cosas que te estamos presentando lo que es el programa en esta nueva temporada. Pero claro, ¿y si te dijéramos que por muy poco ni tú ni yo estaríamos en este momento aquí? Bueno, pues que sepas que la humanidad existe pues por una casualidad del destino. Eso es lo que demuestra un reciente estudio científico que hemos conocido esta misma semana. Resulta que hace 1 millón de años el ser humano estuvo a punto de desaparecer. Con el susto en el cuerpo nos hemos puesto en contacto con Jorge Alcalde para que nos cuente qué es esto que acaba de salir a la luz. Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, pues mira, con esta nueva edición de Poniendo las Calles, un poco más extenso de 2 horas y media más, pero claro, esta investigación yo creo que es alucinante. ¿Qué es lo que dice esa investigación?
Pues dice exactamente eso que has contado tú, uh-huh. Es que casi estamos aquí de milagro. Uh-huh. Los seres humanos actuales nos salvamos de una grandísima extinción que pudo tener lugar hace entre 900 y 950 mil años, casi hace 1 millón de años. En aquel entonces no éramos Homo sapiens, eran nuestros antecesores, una especie todavía no muy bien conocida, que fue la abuela de los Homo sapiens y de los neandertales y los denisovanos, es decir, de los tres primos que convivimos durante un tiempo en la Tierra, de los que nada más quedamos nosotros, los Homo sapiens. Bueno, pues esta especie antecesora, hace 930 mil años, llegó a ser tan escasa que solo había en todo el planeta unos 1.200 individuos. Es decir, que todo el planeta Tierra estaba poblado solo por 1.200 individuos de esa especie de la que luego hemos nacido. Fue realmente increíble que no se extinguieran, que no desaparecieran y que, por lo tanto, pues no hubiéramos terminado evolucionando a lo que hoy somos, los Homo sapiens contemporáneos.
Hombre, esto es son unos datos que nos sorprenden muchísimo, Jorge. ¿Por qué se produjo esa crisis?
Hay muchas dudas al respecto. Uh-huh. Parece obvio que tuvo que haber unos cambios en el ambiente muy radicales, un gigantesco cambio climático. Es muy probable que hubiese gigantescas sequías que asolaron buena parte de la zona donde vivía esta especie, entre el norte de África y el sudeste de Europa y un poco algo de Asia, de la actual Asia. Bueno, en estas zonas se produjo ese cambio radical de las circunstancias climáticas que hizo que desapareciesen buena parte de los animales que esta especie consumía, los vegetales que esta especie consumía, por lo tanto tuvieron que dispersarse mucho. Y eso es lo que hizo que empezasen a tener problemas de reproducción. Era muy difícil encontrar una pareja reproductiva, un macho o una hembra fértiles que pudiesen tener descendencia, y eso generó lo que se llama un cuello de botella genético, en términos científicos, una especie de círculo vicioso que termina con la extinción de muchas especies. Le ocurre a muchas especies animales y vegetales, y estuvo también a punto de ocurrirle a nuestros abuelos más lejanos.
Ay, pobrecitos míos. Jorge, escúchame, ¿todo esto cómo se ha podido averiguar?
A través de los genes. Nuestros genes actuales, los genes de los seres humanos de hoy en día, tienen una especie de pequeño registro de cómo ha sido nuestro pasado. La diversidad genética se va agrandando o disminuyendo en función de que haya más o menos individuos de una población de una especie determinada. Si intercambiamos más genes con más gente, pues nuestro ADN será más diverso, tendrá más variedad. Si cada vez hay menos gente, intercambiamos menos genes, ese ADN va perdiendo diversidad. Y eso es como si tú acudes a una biblioteca, imagínate hoy en día, y en esa biblioteca sabes que por los registros históricos que debió de haber libros de 100 idiomas diferentes.
Claro.
Y en la actualidad te encuentras con que solo hay libros de 3 o 4 idiomas, pues es muy probable que ocurriese una crisis y que los lectores de esos idiomas hubiesen desaparecido. Por eso no hacía falta tener esos idiomas en la biblioteca. Lo mismo ocurre con los genes. Si los genes son menos diversos en un momento determinado, quiere decir que había menos individuos compartiendo y, por lo tanto, estaba a punto de extinguirse esa especie. Si eso además lo unimos a que justo en ese periodo de tiempo, entre hace 900.000 y 1 millón de años, hay muy pocos fósiles, no se han podido encontrar muchos fósiles de homínidos de esa época, pues todo hace sospechar que es que realmente lo que había era muy pocos individuos.
Jorge, ¿se sabe algo de todos esos ancestros o se ha perdido toda esa información?
Sabemos muy poco. Sabemos que en algún momento de su historia tuvieron que evolucionar en varias ramas diferentes y que esas ramas fueron fundamentales en la historia de la evolución, sobre todo en el continente europeo. Es una especie de ancestro común del que se derivaron, por un lado, los denisovanos, una especie que habitó lo que hoy es la estepa rusa. Por otro lado, los neandertales, que fue una especie que dominó toda Europa, prácticamente toda Europa. Y por otro lado, los homo sapiens, nosotros, los ancestros que nacieron en África y que de África colonizaron el resto del mundo. Lo colonizaron tanto que expulsaron a los denisovanos y a los neandertales y nos quedamos solos en el planeta. Somos una de las pocas especies animales de la historia que viven en el planeta sin tener un primo cercano, ¿no? De la misma, de una especie muy similar. Bueno, pues este individuo que estuvo a punto de extinguirse debió de ser el origen de estas 3 ramas, con lo cual, fíjate, importante que fue que no se extinguiera, porque si se hubiese extinguido, si hubiesen desaparecido esos últimos 1.200 individuos, no habría existido el ser humano.
Es curiosísimo todo lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles. Jorge, ¿qué consecuencias tuvo para el futuro? Porque imagino que ahí algo tendría que pasar.
Pues las consecuencias de haber sobrevivido al final se convirtieron en positivas, porque algo tuvieron que tener esos individuos supervivientes que les hizo más fuertes. La genética de la evolución funciona así. Solo los más fuertes sobreviven y, por lo tanto, están más capacitados a superar crisis. Está claro que aquella casi extinción tuvo que ser muy importante para que los descendientes de esa rama al final sí que tuviesen éxito reproductivo y pudiesen sobrevivir mucho tiempo. Tanto tiempo que casi 1 millón después, uno de esos descendientes sigue sobre la faz de la Tierra, que somos nosotros, somos tú, soy yo y todos nuestros ponedores y ponedoras.
Genial. Pues no es casualidad, Jorge, que aprendamos tanto teniendo en nuestro equipo a profesionales como Jorge Alcalde. Te leemos en Esquire, te escuchamos en los diferentes programas de la cadena COPE en los que participas y en los que nos enseñas un montón de cosas. Te mando un abrazo y, sobre todo, ya te digo que hasta el próximo día.
Ha sido un placer, pasar muy buen día, un abrazo fuerte.
Muchas gracias. A un minuto de las 5 de la mañana, a un minuto de las 4 en las Islas Canarias, quiero saludar a los ponedores que se acaban de sumar a nuestro programa de radio. Moisés Figueira Alvarado, muchas gracias, estás en Las Palmas de Gran Canaria. María Alba Pino, también lo acaba de hacer Antonio Rosell, Francisco Manzanares, Héctor Fernández Gil, Angélica Paz y Alfredo. Son ponedores que le acaban de dar a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. E insisto, esto nos ayuda un montón a seguir creciendo, ya que se sepa que entre la 1:30 y las 6 de la mañana en la cadena COPE hay un programa en directo que se llama Poniendo las Calles y que lo hace la gente, la audiencia, conectando, bueno, pues con las noticias y sobre todo dejando a un lado la política. Bueno, pues que sepas que enseguida vamos a hablarte de las etiquetas de los alimentos. Esto es un tema muy importante para nuestra salud. Presta atención porque el contenido de la última hora de Poniendo las Calles, de la hora que viene enseguida, pues te va a interesar un montón. Y antes, Juan Andrés Ruber lo que tiene que hacer es actualizarnos la información sobre lo que está siendo noticia a esta hora. Gracias por estar en COPE.